Itinerario de la mirada. Los textos de Itinerario de la mirada fueron primero garabatos en cuadernos redes para atrapar asombros cotidianos. Exploraciones en las que no es posible distinguir qué es ficción y qué es autobiografía. A lo largo de esta narrativa, descubrí que escribo porque, como todos, me voy a morir. Porque no quiero estar muerto hoy, cuando aún vivo. Y por último, para no estar muerto del todo el día que muera. Hombre, ausente del texto. Por aquel tiempo era yo un estudiante de quinto semestre de psicología. Vivía envuelto en un entusiasmo militante por todo lo que tuviera que ver con la carrera. Tenía un grupo de lectura de Freud que se reunía los miércoles y recién había comenzado un proceso de psicoanálisis 3 veces por semana. Justo en aquella época, escribí un reporte para acreditar una de las prácticas profesionales que eran parte de la formación. En el reporte relataba mi relación con María Elena, mi paciente. Ella había perdido 2 años atrás a su marido y ahora, en la madurez, melancólica, frente a la lenta separación de sus hijos, no encontraba qué hacer con su vida y ansiaba que llegara pronto el momento de besar el polvo y dormirse para volver a encontrar a su amado en algún lugar del sueño de la muerte. El reporte estaba lleno de alusiones eruditas. Elegía la Penélope de Homero para reseñar la añoranza de María Elena, al Edipo de Sófocles para dar cuenta de sus preguntas a la Esfinge, al camello de las transformaciones de Nietzsche en Zaratustra para explicar su dificultad de romper con los patrones de su historia y volver a engancharse a la vida. Yo pensaba que el texto estaba escrito con inteligencia y elegancia. Me estaba vedado entender entonces la razón por la que no funcionaba del todo, según trataban de hacerme ver algunas personas a quienes había pedido su opinión. Le pedí también a Rocha, mi analista, si podía leer el reporte entre sesiones. Por ese misterio que hace que cada uno de nosotros se repita, por esa secreta relación que existe entre todo lo que hacemos, hablé aquella vez de cómo perdí la ocasión de volver a estar con la mujer que amaba. Nos reencontramos en una cena del grupo de amigos después de un mes de haber terminado. Estuvimos juntos toda la noche. Ignoramos al resto de los comensales. Recordamos, reímos. Nuestros ojos brillaban. Yo estaba tan alegre como es posible estar. Al despedirnos, ella se acercó a mí y me pidió un beso. A una parte de mí su petición le pareció un capricho, una contradicción, pues después de todo, ella había propiciado la ruptura. Con trágica elegancia respondí: no, no se vale. Di la vuelta, me fui. ¿Y por qué no se valía?, preguntó Rocha, quien encontró un patrón común entre los 2 elementos que yo había llevado a la sesión. ¿Por qué no? La anécdota suena rara, ¿no crees? Justo cuando estás alegre, cerca de ella, cuando espontáneamente algo llama a que exploren ese impulso que los convoca al amor, tú pones distancia, te diluyes, escapas. Me explicó cómo ocurría lo mismo en el texto, pues en esa antología de ideas de otros no había apuesta alguna. No palpita ahí tu palabra, no hay entrega, no hay riesgo. Y sin sangre, Arturo, es difícil alcanzar lo que pretendes. Citó, para terminar, una idea que aparece en El cielo protector de Paul Bowles. Hay 2 tipos de hombres en el mundo, 2 aproximaciones posibles a la vida: turistas o viajeros. El turista lleva un itinerario prefabricado, va cómodo, seguro, visita los monumentos importantes, no deja nada suyo en el sitio que visita y en realidad no lleva nada de vuelta, pues nunca abandona realmente su casa. El viajero, en cambio, nunca sabe si volverá. Escuché sus palabras como un muerto, como si se tratara de otro. La muerte de mi abuela. Cuando murió mi abuela, pocos días después, estuve así también sin sentir nada. Con una sorda distancia observaba, por ejemplo, el dolor de mi madre y sus hermanas. No lo recuerdo con precisión, pero estoy casi seguro de que fui de los que contó chistes en su velorio. Me trasladé al panteón para el entierro como si se tratara de un trámite, con una especie de indiferencia. Todo transcurría con normalidad cuando inesperadamente algo rompió la precisión ritual. Fue entonces apenas que puse atención en los sepultureros, 6 parias golpeados por el destino, marcados por la deformidad. Uno de ellos manejaba la pala con el muñón que tenía por mano. En los otros había rastros de poliomielitis, marcas de fuego. Sin previo aviso, justo cuando el féretro estaba suspendido en el aire, alguien tuvo la ocurrencia de abrir el cajón. Me hirió la imagen que yo había evitado cuidadosamente. Mi abuela, muerta, enfundada en un vestido color violeta, con su cara amarilla, su eterna peluca y los dedos curvados por la artritis de años sobre el pecho. Lo que siguió entonces me rebasó. Uno de los sepultureros arrojó una bolsa al interior de la caja. Sonó un chocar de huesos. Adiviné que se trataba de los restos del abuelo que nunca conocí y que habitaba ese hueco de tierra hacía más de 3 décadas. De alguna forma, en ese instante recuperé algo del niño de 5 años que fui. Me vi de golpe trasladado al patio de la casa de mi abuela. Ahí, en un rincón, había una enorme bugambilia. Conforme la tarde caía, los viernes de visita, las formas violetas del árbol tornaban en sombras siniestras. Frente a la tumba de mi abuela, en las articulaciones, en el ritmo del corazón y del respiro, volví a sentir el mismo terror primordial que todos olvidamos al dejar atrás la infancia. Volví a estar en contacto con la sensación de fragilidad. Intuí mi propio final. Pasaron todavía unos pocos minutos antes de que empezara a llorar. Volví el estómago varias veces y mi rostro, según cuentan mis hermanos, estuvo desfigurado toda la tarde. El nacimiento de mi propia voz. En los días que siguieron, empecé a sentir una necesidad frenética de decir cosas. Las palabras nacían en las fracturas de mis entrañas y buscaban escapar a través de mi piel. Todo eso fue tomando la forma de un poema, acaso el primer texto que verdaderamente escribí. En la siguiente sesión de análisis, le conté a Rocha de mi abuela y le mostré la poesía. Hoy, años después, aún me desconcierta su opinión. Dijo que había un desencuentro entre la suavidad poética de mi texto y la historia del entierro que podría haber sido imaginada y escrita por Juan Rulfo. En efecto, ya Sabines había empleado una ironía semejante. Hay 2 clases de poetas modernos: aquellos sutiles y profundos que adivinan la esencia de las cosas y escriben lucero, luz cero, luz eros, la garganta de la luz pare colores coleros, y aquellos que tropiezan con una piedra y dicen pinche piedra. Si esa fue la intención de mi analista, yo le contestaría hoy algo que aprendí justo en su diván. Uno es quien es y no quien imagina ser. Otra parte de mí piensa que la poesía le conmovió. Simplemente sintió la misma ansiedad de quien observa a un recién nacido, de quien sabe acerca del arduo esfuerzo que espera delante a quien apenas comienza la jornada en el mundo. Como quiera que sea, independientemente de la estatura del poema y de su mérito estético, remito el nacimiento de mi voz a la experiencia frente a la tumba de mi abuela y a su relato escrito la comprensión de algo que se relaciona con la función del arte. Desde entonces escribo porque, como todos, me voy a morir. Porque no quiero estar muerto hoy cuando aún vivo y, por último, para no estar muerto del todo el día que muera. Hombre. Debajo de una breve colina en un vado del camino que lleva al pueblo de Santiago Zacatepeques en Guatemala, los indios mayas entierran a sus muertos. Cada 1 de noviembre, antes de que caiga la tarde, a lo lejos se pueden ver barriletes de colores volando sobre la loma junto a las tumbas. Los mayas piensan que así, al ritmo del viento fresco, con ligereza de cometa, el espíritu de sus antepasados vuelve a bailar. Algo semejante a esa estampa dejó en mí la estela de mi abuela al partir. Hombre, a mi abuela, madre de mi madre. El hombre no es más que la más frágil de las cañas pensantes, Pascal. Débil voz, océano de silencio, nervadura helada que un fuego anima y un viento esparce. Incandescencia en movimiento, espíritu y hueso, apenas vapor, apenas nada. Raro signo es tu presencia. Nacida del azar, partícula vertida en tierra, cifrada por la desventura, viaja cercada entre el verbo y la pregunta. Vivo, muero, dudo, deseo, soy. ¿A dónde voy a dar? ¿De dónde vengo? Vas de oscuridad a oscuridad en péndulo volante, ceñida a una razón que más allá de ti se desvanece. Una química sustantiva te recorre y te sostiene, traza amor y odio, textura de miedo, tristeza y asombro. ¿Eres tú? ¿Soy yo? Es solamente la mirada a la frontera que nos pone aparente distancia. Desde esta otra roca frágil, este instante que se aleja, intuyo el capricho que te mece sobre la cuerda del tiempo. Veo cómo tu imagen lentamente se pone, palidece y muta en palabra, débil voz en océano de silencio.